Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a lo mejor de El Partidazo de COPE, cada noche en la radio con todos ustedes a las 11:30 y cada semana aquí, a través de los dispositivos digitales, con lo mejor de la semana. Semana que cerramos con Luis Figo, el exjugador del Madrid, del Barça, de la selección portuguesa, que ha sido nombrado consejero y asesor personal de Alexander Zeferin, el nuevo presidente de la UEFA. Estuvo con nosotros, como decimos, cerrando semana y hablándonos de cuál va a ser su cometido en esta institución europea.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde te pillamos?
En casa.
¿En casa en Madrid?
Sí.
Pues es un milagro casi, porque entre que viajabas mucho ya, según me contaste hace un año cuando estuviste aquí en el estudio con nosotros, y lo que vas a viajar ahora, esto va a multiplicar, ¿no? Este cargo, tus puntos de avión, vas a poder comprar un avión directamente.
Bueno, yo creo que depende un poco de las situaciones que tienen que estar envolviendo en un futuro próximo, pero antes estaba viajando realmente para destinos un poco más lejos de Europa por los proyectos que tengo, y yo creo que ahora mismo pues me enfocaré más en Europa.
¿En qué consiste exactamente tu posición ahora en UEFA?
Bueno, yo creo que voy a ser asesor del presidente para todo lo que se relacione con el fútbol, con los aspectos técnicos, las leyes del juego, la evolución que puede haber en las reglas, todo lo que tiene que ver con en general con el fútbol voy a estar involucrado, porque lógicamente estar al lado del presidente, ser su asesor, pues tengo que estar dentro de la estructura y del funcionamiento de todo lo que es el día a día de la UEFA.
¿Cómo ha surgido esto? ¿Ya os conocíais de antes o es una amistad reciente o un conocimiento reciente el que tienes con Zeferin?
Bueno, yo estuve con el presidente un par de veces antes de él invitarme a esta posición, y realmente pues después de hablarmos en lo que podría ser útil o en este caso pues ser positivo para el futuro de la organización y contribuir con mi conocimientos, pues él ha decidido invitarme a tomar este cargo, y lógicamente para mí es un orgullo y un honor poder estar junto a él.
¿Qué vas a contestar cuando el presidente te hable de la tecnología en el mundo del fútbol? Hoy, por ejemplo, Infantino, el presidente de FIFA, ha dicho que es la hora del VAR, del videoarbitraje en el fútbol, especialmente por lo que ha pasado, por ejemplo, con el gol de Panamá en esta fase de clasificación para el Mundial. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el videoarbitraje?
Bueno, yo creo que lógicamente se tiene que discutir y hablar mucho sobre eso y encontrar un balance, un equilibrio entre lo que es esencial y lo que vivimos hoy en día en términos de tecnología, porque lógicamente nuestro día a día está evolucionando y la sociedad está evolucionando conforme la tecnología va evolucionando, pero sin lógico quitar la esencia de lo que es el error en el fútbol y en la vida humana, lógicamente que son decisiones importantes, pero creo que también es importante que el fútbol se adecue a la evolución que tiene la tecnología en nuestra sociedad.
Entonces, ¿con qué te quedas? O sea, es decir, si la UEFA estudiara poner el videoarbitraje ya en Champions o, por ejemplo, en la final de Champions, tal y como lo has visto hasta ahora, ¿te vale o te vale simplemente con que haya tecnología de gol? Saber si una pelota entra o no entra.
Bueno, yo creo que hoy en día ya hay varias experiencias en diferentes campeonatos que están
¿sí?
Que son una realidad, y eso lógicamente es una experiencia que la UEFA está haciendo. Y creo que pues la decisión será unánime, independiente de cada liga, cada asociación, Y para mí es lógico que si no se para demasiado juego, es importante que la tecnología, como te he dicho, acompañe la evolución del fútbol y también de lo que vivimos día a día, ¿no?
Oye, ¿te ha dicho el presidente que ahora no puedes decir que quieres que gane la Champions el Madrid? ¿Tienes que ser imparcial o todavía puedes reconocer que quieres que el Madrid gane la Champions?
Bueno, no tiene nada que ver con clubes. Yo no puedo estar asociado a ningún club. Pero
puedes desear que gane un club.
Independientemente
claro.
de eso, mis deseos son personales. No tiene nada que ver con mi función profesional, que tiene que ser lógicamente dedicada al organismo y para el bien del fútbol en general.
Porque el presi de qué equipo es?
Pues no tengo ni idea.
No sabes, no lo has preguntado, presidente. ¿Usted de qué equipo es?
No, yo creo que tengo cosas más importantes que hablar con él y preguntarle qué equipo es.
Bueno, hombre, no, pero es una conversación más o menos típica, ¿no? Entre dos personas a las que le gusta el fútbol. ¿Estarás contento esta semana con lo de Portugal, no?
Hombre, lógico. Yo creo que es uno de los objetivos de mi país, clasificarse para el Mundial sin tener que hacer la repesca. Y entonces, muy feliz y contento de que un año más, pues hayamos conseguido estar presentes en un Mundial más.
Y se ha metido Messi, que también estaba en dificultades Argentina, pero la verdad es que vaya recital que dio, contra Ecuador.
Bueno, yo creo que no nos sorprende que Messi, en este caso, pues haya tenido la actuación que ha tenido, porque nos viene habituando a este tipo de situaciones, rendimiento partido tras partido, y creo que también la gente del fútbol no dudarían que Argentina estaría en el Mundial.
El presi Florentino Pérez sí te ha felicitado, ¿no? Supongo, por tu nueva posición en UEFA.
No he tenido oportunidad de hablar con él.
¿Ah, no?
De momento todavía no, es reciente, entonces, pero sé que se alegrará por mí.
Seguro, seguro. ¿Vas a tener tiempo de ir al Bernabéu? ¿Vas a poder ir a ver al Real Madrid algún partido?
Sí, si tengo ganas y estoy en Madrid, pues pienso que sí, que no es ningún crimen, ¿no?
No, sin duda. Te he leído algunas declaraciones en las que decías que crees que todavía hay posibilidad de remontada en Liga, que esto acaba de comenzar y que a pesar de que la diferencia con el Barça es muy larga, muy grande, ¿que ves posibilidad de remontada para el Madrid?
Sí, hombre, si yo creo que todos los aficionados y el equipo no pensaran así, pues ya habían tirado la toalla, ¿no? Yo creo que la Liga es una competición de regularidad durante 11 meses y queda en este caso mucho para jugar y para pelear y para tener momentos buenos y malos.
¿Conoces ya el Metropolitano, por cierto, el campo donde se va a jugar la final de Champions de 2019?
No conozco, pero tengo amigos del Athletic y lógicamente sé que es un estadio espectacular y me alegro que la final de Champions sea en Madrid, en un campo tan, tan bonito.
Nos alegramos mucho de tu nuevo cargo en UEFA. Te deseamos mucha suerte, que seas
muchas gracias.
Que seas muy influyente, porque un tío que ha jugado también al fútbol y que ha entendido también este deporte, seguro que tiene cosas muy importantes que aportar. Te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
El gran protagonista de esta semana, sin duda alguna, Leo Messi. Con su hat-trick frente a Ecuador, metió a Argentina en el Mundial. Cuando más arreciaban las críticas contra él, él salió con 3 goles que callaron todas las bocas. Sin duda alguna, protagonista Messi, Argentina estará en Rusia 2018. No se pueden imaginar la cantidad de sonidos que nos ha dejado lo que ayer hizo Messi en Ecuador con la selección argentina, montaje del partidazo de COPE.
Di María para Messi, 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 vamos, Messi, 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 gol, 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 gol. Te amo, genio, 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 gol, 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 gol.
Messi no le debe el Mundial a Argentina. El fútbol le debe el Mundial a Messi y la verdad que mostró lo que realmente es y nos llevó a vivir el Mundial de adentro.
¡Lágrima de fútbol! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gritalo conmigo! ¡Rompete la garganta! ¡Que te explote el corazón!
¡Llega Messi! ¡Tatatata, Messi!
¡Al mejor! ¡Lo pedía un país! ¡El país gritó! genio. ¡Pero que viva el fútbol! Así va Messi, para sentenciar, para soñar, para meterse en el Mundial. ¡Messi!
Este Messi es menos difícil, ¡gol! ¿No?
Sí, obvio. Hoy estuvo espectacular el enano.
Difícil ahora el tiempo, ¿eh? Porque sufrimos de verdad, ¿eh? No es cuento esto.
Es el mejor jugador de la historia y...
Ah, bueno, demostró una vez más que es el dueño de este juego.
¡Gol! ¿Qué haría la Messi? ¡Acá lo tiene la Messi, carajo! ¡Gol!
¡Ay, Messi ganó el partido!
¡Viva el fútbol! ¡Viva Messi!
Por años, por siglos, es lo más extraordinario que ha dado la Argentina Messi.
¡De la mano de Messi! ¡Nos vamos a Rusia!
¡Qué extraordinario! ¡Qué magia!
¡La Argentina va al Mundial! Por Messi.
No está mal, ¿eh?
Impresionante el montaje, ¿eh?
El sonido que nos ha dejado, los sonidos que nos ha dejado la clasificación de Argentina, cómo ha cambiado la película. Por cierto, este montaje lo tienen ya en las redes sociales del Partidazo y de Tiempo de Juego, por si quieren guardarlo, disfrutarlo, tenerlo como recuerdo. Vámonos hasta Buenos Aires, recién llegada, creo, de Ecuador. Verónica Brunati, hola, buenas noches.
Hola, qué bueno el montaje, buenas noches.
¿Te ha gustado? Te mandamos una edición personalizada para ti, edición personalizada, ¿eh?
Muy bien, sí, muy emotivo, porque ayer fue una noche de fútbol histórica para el fútbol argentino. Realmente vimos al mejor de la historia, como decía Rodolfo De Paoli, el relator, que gritaba viva el fútbol, viva Messi. Realmente ayer se coronó Lionel Messi como el rey del fútbol de Argentina. Le faltaba a la Argentina una actuación de esas características. Lo necesitaba él, creo yo, más que la gente. Pero de alguna manera también sirvió para callar las bocas de crítica que siempre le reclamaban al argentino poner un poco más, que siempre reclamaban que el argentino tenía que ser como el jugador del Barcelona. Ayer se terminó la historia. Vuelta de página, Argentina de la mano de Lionel Messi en el Mundial de Rusia.
Pero claro, Verónica, te iba a preguntar, a lo mejor en ese montaje que hemos escuchado salen algunos periodistas que eran los que le estaban dando cera a Messi en las últimas tertulias, porque aquí en España, yo no paro de ver aquí en España en la tele fragmentos de las tertulias argentinas que le daban una cera a Messi tremenda. Bueno, hay uno que conocerás, que es Lieberman, el pelirrojo, que se ha hecho famoso aquí en España de los palos que le mete a Messi.
Sí, pasó un fenómeno bastante particular en Argentina, que algunos periodistas cobraron un protagonismo desmedido por ser críticos de Messi. Y un sector del público argentino se volcó con ellos, un poco también porque Messi, como le pasa a Mauro Icardi, a Paulo Dybala, las últimas grandes joyas que salieron del fútbol argentino, no tuvieron un pasado en los grandes clubes de Argentina. Pero también injusto, porque Lionel Messi ya no tenía que demostrar nada en la selección argentina. Lionel Messi ya participó con el de Rusia, va a ser su cuarto mundial, ya participó de Copas Américas. No se le puede reprochar a este grupo que llegó a tres finales de manera consecutiva la falta de esfuerzo, la falta de corazón o de ganas por vestir la camiseta de la selección argentina. Y hacer la imagen de Messi y de sus compañeros llorando. Fue muy emotivo ver a Nicolás Otamendi, a Enzo Pérez, que se jugó el partido de su vida, y la unión de este grupo que en la situación más difícil sacó el partido adelante para clasificar a la selección argentina del Mundial.
Pero Verónica, tú conoces a Messi y además sé que tienes contacto con Leo. ¿Él está muy quemado con esos periodistas? ¿Los tiene perfectamente ubicados?
No, yo creo que, digamos, yo desde que lo conocí a Leo, desde que entró en el predio de Seiza allá por el 2005 para sumarse a las selecciones juveniles, el mayor deseo de Lionel Messi era vestir la camiseta de la selección argentina y consagrarse en un mundial. No iba a descansar hasta no lograr la clasificación. Obviamente que esas críticas duelen, y duelen mucho, y sobre todo duelen no solo del periodismo, sino cuando las hace la gente común en la Argentina. Pero me parece que con el transcurrir de los años, esas críticas fueron mutando y mucha gente fue entendiendo cómo es Lionel Messi. Pero aún así, muchos comunicadores, como te decía, utilizaron la crítica a Messi para hacerse famoso.
Sí, han encontrado un filón ahí. Sí, sí, han cogido un personaje que yo le atizo a... Está claro, todo el mundo alabando a Messi, bueno, pues yo lo mato.
Claro, levantar la bandera del crítico de Messi ya ni por cuestiones futbolísticas. Los argumentos eran completamente absurdos, o sea, desde el tipo de es un pecho frío, no siente la camiseta, a mí me importa un bledo los goles que hacen el Barcelona porque no los hace en la Argentina, sin analizar futbolísticamente tampoco cuál fue el proceso que vivió la selección argentina, sobre todo en estos últimos 3 años después de la final de la Copa del Mundo, que fue realmente un golpe muy duro para esta selección.
Verónica, enhorabuena por todo, muchas gracias, un beso.
De nada, un abrazo muy grande.
Adiós.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta semana tenemos Champions. Real Madrid-Tottenham. En el Tottenham, de entrenador Pochettino. Estuvo con nosotros en el partidazo de COPE. Escucha mucho la radio, además mucho la COPE. Muchas gracias, Pochettino. Y nos habló absolutamente de todo. Pochettino.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es la vida de Pochettino allí en Londres? ¿Es muy distinta a la que hacía aquí en Barcelona?
Sí, bastante, bastante distinta. Yo creo que a nivel cultural y sobre todo hay un condicionante que es el clima, que hace que eso te condicione muchísimo. Te condiciona en el día a día, condiciona a tu familia también, cosa que hace que también eso es un factor que influye mucho en tu humor, en la convivencia y demás. Y también metido 12 horas diariamente en la ciudad deportiva, uh-huh. en tu trabajo, hace que estés más distraído, ¿no? Quizás
12 horas, perdona, Mauricio, 12 horas estás en la ciudad deportiva.
Sí, mínimo, porque por lo general llegamos a las 7:30, entre 7 y 7:30 de la mañana, y después, por lo general salimos 7, 8, 9.
¿El partido de Argentina lo viste solo, lo viste acompañado anoche?
No, mira, la verdad me quedé dormido.
No me lo creo, no me lo puedo creer.
Puse la radio.
¿Sí?
Puse la radio y escuchando la radio, después me iba a gritar. Voy a contar lo que pasó.
Sí.
Mi señora enfadada porque mis hijos viendo el partido y gritando en una habitación al lado, y entonces yo despertándome y entonces con la radio iba sabiendo lo que iba pasando, ¿no? Messi. Y no me enteré mucho del primer gol, me enteré del empate y después a la mañana el repaso, ¿no? Los highlights de todo lo que pasó, ¿no?
Menos mal, ¿no? Para Argentina, que se ha metido en el Mundial. Hubiera sido, vamos, un drama nacional, lo decíamos ayer, que habría sido un desastre ver a la Argentina de Messi, en la época dorada de Messi, fuera de esta cita.
Nah, sí, habría sido algo difícil de aceptar, y siempre uno confiaba, ¿no? Uno que es gente de fútbol y conoce lo que es la capacidad del jugador argentino, la calidad de Messi, y realmente contento por todos, por los jugadores, primero porque seguro que estaban sufriendo muchísimo, por Leo, porque Leo también sentía esa responsabilidad, esa responsabilidad directa, ¿no? Siendo el mejor o uno de los mejores jugadores del mundo, de no poder darle, ¿no? A Argentina la posibilidad de jugar un mundial. Yo creo que esa presión la sentía, y la verdad que muy contento por todo, ¿no?
Bueno, evidentemente tenéis liga, el Tottenham juega el sábado a las 4 de la tarde contra el Bournemouth en casa, pero supongo que ya está ahí en el estómago el gusanillo de ese doble enfrentamiento contra el Real Madrid que te viene en las próximas semanas. Está todo el mundo mirando a ver si realmente el Tottenham es un equipo a tener muy muy en cuenta en esta Champions, en ese doble partido contra el Madrid. ¿Tienes esa sensación de que es un examen también para vosotros?
Seguramente que sí. Yo creo que también es una forma de medirnos, y primero que nos vamos a medir con el mejor equipo del mundo, y sobre todo el martes jugar en el Bernabéu. Para nosotros, que somos un equipo joven, con muchos jugadores internacionales, pero no con tanta experiencia en competir en este tipo de partidos, yo creo que va a ser un test fundamental, y vamos con la ilusión de poder hacer un buen partido. En definitiva, yo creo que es un partido para disfrutar, un partido excitante para ir y para ser valientes, para tratar de jugar con nuestras armas y tratar de poder ganar el partido. Pero sí que está claro que es verdad que a priori para nosotros es un test que bueno, nos va a dar un poco la capacidad de observar, ¿no? En dónde estamos, ¿no?
El Bernabéu no es precisamente un campo difícil para los visitantes en esta temporada, porque vamos, ha perdido muchos puntos el Real Madrid en Liga, más de los que se podía contar en este arranque.
Sí, pero eso también uno a veces tiene la tentación, viendo muchos partidos de Real Madrid, y sobre todo en Liga, también el comportamiento del Real Madrid en Liga dista mucho de lo que es el comportamiento en Champions. La cara que muestra en la Champions es completamente diferente.
¿Zidane te ha sorprendido cómo ha iniciado su carrera como primer técnico en el Madrid?
Bueno, la verdad es que yo no lo conocía, no lo conozco, ni había jugado en contra, pero después no había tenido nunca la posibilidad de hablar con él o conocerlo. Bueno, realmente a mí lo que me gusta de Zidane es que su tranquilidad y la capacidad de gestión, la misma gestión que tenía cuando jugaba al fútbol, la ha llevado a cabo ahora desde el banquillo. Y esa naturalidad y esa tranquilidad que desprende, ¿no? Y ese sentido común, sí, que aplican las cosas, yo creo que esa es la gran ventaja, ¿no?
Mauricio, ¿mantienes contacto con todo lo que está pasando en España? ¿Te has informado, te estás informando de los días tan convulsos y tan importantes que estamos viviendo para la historia de nuestro país?
Claro, es un conflicto demasiado complicado, ¿no? Pero, a la distancia uno, ¿no? Es a veces difícil, ¿no? Porque a veces con la falta de información y también jugar con las emociones de la gente y todo eso, es difícil dar una opinión porque aparte te dan vuelta cualquier idea. Yo lo que sí que está claro es que es un conflicto difícil de resolver hoy. Yo creo que yo tantos años que llevo en Cataluña, porque yo llevo del año 94 en Cataluña y prácticamente para mí es mi casa, y mis dos hijos nacieron ahí. A mí me da muchísima tristeza todo lo que está pasando. Yo creo que esto es de difícil solución, porque escuchando un poco todo, ¿no? Hoy hay mucha gente no neutral que pide diálogo. ¿Diálogo de qué? ¿De qué vamos a dialogar ahora? Eso habría sido 10 años atrás, 15 años atrás, ¿no? Yo soy un ciudadano del mundo, ¿no? Y en vez de fronteras quiero, ¿no?, puertas abiertas, ¿no? Eliminar todo tipo de barrera y moverte libremente en el mundo. Y yo creo que, bueno, es algo que duele porque ves a mucha gente sufrir y realmente quien más sufren son la gente de a pie y realmente yo tengo amigos que están por un lado, amigos que están por el otro y es muy difícil porque cuando entra en juego la emoción ya no puedes usar la razón. Me dolería ver a Cataluña fuera de España. Yo creo que para mí Cataluña es un país hermoso donde los catalanes me han acogido de una manera impresionante y que yo creo que me costaría ver eso. Espero que se solucione de la mejor manera, aunque todo indica que no podrá haber un acuerdo que vaya a satisfacer a las dos partes, ¿no?
Mauricio, ha sido un lujo poder hablar con un entrenador de la Premier, con un entrenador del Tottenham que afronta ese doble enfrentamiento de Champions contra el Real Madrid. Te deseamos toda la suerte del mundo y de verdad que un placer poder charlar con un entrenador absolutamente de todo y con toda la tranquilidad del mundo. Te mando un abrazo muy fuerte desde Madrid.
Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Como siempre, nuestras secciones con el grupo Risa, liándola, no se pierdan la canción. Y como siempre, los lunes, el kilómetro 42 con Joseba Larrañaga y con Chema Martínez. Y esta semana con un invitado especial, Martín Fiz. Kilómetro 42, como cada lunes aquí en el partidazo de COPE y como cada lunes con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, hola.
Y con Chema Martínez. Hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Qué exhibición Joseba diste ayer?
Está como una moto, ¿eh?
Pero en serio, tío, está muy bien.
La carrera Pro Futuro, ganó Jesús España, pero a 10 segundos Chema y pulió al gran Javi Gómez Noya.
Bueno, las cosas tampoco...
No, las cosas son así, si quieres las cuento de otra manera, pero son así.
¿Estás otra vez que te sales?
Ostras, estoy con unas ganas, Juanma, se lo estuve contando.
No, con ganas estoy yo, tú estás bien, yo estoy con ganas.
Por cierto, el objeto de las iras de todos los amigos de Kilómetro 42 fuiste tú.
¿Yo?
¿Cuántas veces nos preguntaron, Chema, ¿y dónde está Juanma? Ya a partir de ahí
pues
no seguimos.
Ni una ni dos, muchas, Juanma. Muy la gente bien. Decía, pues ¿cómo que no viene Juanma? Que a ver si le animas a correr, que a ver si se viene.
Estoy esperando estar en forma. ¿Cuántos años tienes tú, Chema?
32.
No, venga, di.
Ah, pues hago el 22 de octubre 46.
46.
Sí.
No está mal, pero es que con 54 años, hacer 2:28:09 en un maratón es flipante.
Está bastante mejor eso, ¿eh?
Es flipante.
Sí, señor. Señor, y lo ha hecho. El único que ha ganado 5 de los 6 majors en cualquier categoría. Le falta solo uno, el de Londres, que lo va a intentar en abril del año que viene.
Martín Fiz, buenas noches.
Buenas noches en España y buenas tardes en Chicago todavía.
Todavía estás en Chicago, donde ayer diste este recital. Bueno, es impresionante cómo estás. O sea, es que alucinante lo que estás haciendo.
Bueno, sobre todo es como lo que está pasando con Chema, que todo que lo haces con pasión y con ilusión parece que te cuesta menos. El trabajo está ahí, entrenamos a diario porque es una cosa que nos gusta. Nos hemos reconvertido, uno como en el caso de Chema, en la montaña y en carrera de asfalto, que sigue estando ahí en tiempos muy buenos, hacer menos de 32 minutos, 31 y pico, pues está muy bien, sobre todo en ese circuito de Telefónica, que es bastante duro, que lo conozco. Y yo, en el caso mío, hacer pruebas de maratón en menos de esos 2:30 en ese tipo de carreras, en la cual tienes que cuidar un poco la salud, sobre todo gente como nosotros, que hemos sometido a nuestras articulaciones a un sobreesfuerzo tremendo y que todavía seguimos teniendo esa ilusión como para competir en ese tipo de carreras. Ayer me encontré muy bien, había hipotecado todo el verano para entrenar, para correr en esta carrera, en una climatología que ayer supuestamente fue extrema, pues porque hizo bastante calor, de ahí que el ganador de la carrera, por fin, una letra de raza blanca. Pues,
Galen Rupp, que Galen Rupp no gana un americano desde hace 15 años y se marcó el tío 2:09:20, o sea que tremendo, o sea que condiciones para correr, a pesar que dice Martín que fueron extrema, bueno, por lo menos un blanquito, un americano, se consiguió vencer a los africanos, tarea rápida. Yo te quería decir una cosa, Martín, lo primero felicitarte porque pues yo creo que ver a gente como tú, que no olvidemos que ya has sido campeón del mundo, que todavía sigas ahí enchufado y que sigas haciendo las cosas que estás haciendo, explícanos qué diferencias hay, encuentras tú entrenando ahora, que estás, estamos hablando que estás corriendo por debajo de 2:30, o sea que es una auténtica barbaridad, pero claro, no estás entrenando a nivel que entrenabas antes, en cuanto a kilómetros o sesiones, ¿cómo lo afrontas ahora? ¿Entrenando 7 días a la semana una vez al día o haces doble sesión? ¿O qué diferencias hay de cuando sobre todo estabas compitiendo en el más alto nivel?
Bueno, la diferencia es abismal. Cuando eres de élite solo piensas en ti, en el entrenar, descansar y los cuidados que hay que someter al organismo para intentar recuperarte lo antes posible. Cuando eres un atleta de los mortales, como digo yo, pues tienes que atender a la vida social, la vida laboral y estos aspectos de la vida. Mi cuerpo, pues como he dicho anteriormente, tenemos muchos kilómetros en las piernas, ya no me aguantaría entrenar doble sesión. Incluso yo creo que si entrenaría por la mañana y por la tarde, pues en mi rendimiento sería mucho menos. De cara a este maratón he cambiado un poco la estrategia de entrenamiento, he hecho menos calidad para intentar no lesionarme y he hecho más cantidad de kilómetros a ritmos elevados y son totalmente constantes. Yo creo que en el intermedio, en el equilibrio, está un poco el juego. Daros cuenta que yo juego el intentar hacer 6 maratones y entre maratones y maratones no te puedes lesionar, pues en el caso que te lesiones no lo haces y ya pierdes una baza. Yo creo que el juego es chulo.
Y ya lo vas a intentar el año que viene, ¿no? Con Londres para hacer ya conseguir las 6, ¿no? El triunfo, porque ahora es una faena para ti, va a ser una putada, pero ahora que todo el mundo sabe que quieres conseguir los 6 mayores en la categoría de mayores 50, pues todo el mundo está que quiere evitar que lo consigas, ¿no? Y encima en este has conseguido batir el récord de, yo creo, de Chicago, ¿no? 2:28
sí, ha batido el récord. 2 minutos menos que el anterior.
Así que siguiente objetivo, bueno, Londres.
Sí, efectivamente, mi objetivo es Londres, pero es que la gente ya sabe desde hace año y medio que yo estoy haciendo el reto de la 6 mayor, ya empieza la gente.
Juan me ha dicho que porque no tiene 50, que si no te iba a Londres a fastidiar todo lo que podía.
Efectivamente, pues la gente tiene que entrar, eso es lo chulo, lo más fácil hubiera sido para mí, pues callarme como un puta, como se suele decir, y tirar hacia adelante y cuando hayas conseguido los 6 mayores, pues decirlo, ¿no?
Pero eso, cuando llevas 5 ya la gente dice, uy, este va por los 6, ¿no? Pero hasta el quinto que no se entere nadie, ¿no?
Eso le pasó en Londres, le está pasando.
Eso es lo chulo, que entre gente, deportistas, atletas que han dejado el deporte, que continúen, ciclistas que se han reconvertido como atletas, pues que vayan a este tipo de cosas. Hay que abrirlo al público. Yo creo que ser los embajadores, como podemos ser Chema y Martín, y Martínez y yo de este deporte es que la gente sepa de nuestros retos. Yo sé de los retos y le sigo a Chema de todo lo que está haciendo y la gente en el mundo nos está siguiendo y eso es bueno.
Juanma Castaño,
lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado. Fiesta, qué fantástica,
fantástica esta fiesta. Pues ahí estamos, muy buenos.
Vamos, esto es así, Mónica. Se ha quedado Mónica Marchante, a ver su directo.
¡Doña Mónica Marchante! ¡Ahí estamos! Una periodista que cogíamos en quiebra técnica.
¡En quiebra técnica! Llega uno de los momentos esperados. Hit de Roberto Gómez.
Roberto Gómez va sintetizado.
Un momento,
Cataluña.
Yo no sé cómo habéis estado explicando vosotros lo de Cataluña, todo esto que ha pasado, pero yo lo voy a explicar en un minuto y clarito.
Como hiciste con Morata.
Eso es.
A ver. Cataluña. Cataluña. Cataluña, Cataluña, Cataluña se va, Cataluña se queda, Cataluña se va, Cataluña se queda, Cataluña se va, tiene oferta, Cataluña se va, tiene oferta, Cataluña se queda, porque lo quiere el presidente, Cataluña se queda, lo quieren sus compañeros, Cataluña se va, Cataluña se queda. Pero de momento, Cataluña se va. Cataluña se queda. No, yo he dicho que se va. No, yo he dicho que se queda. No, yo he dicho que se va. No, yo he dicho que se queda. Queda.
El caso es que ha llamado Fulgencio, preocupado a la Liga, ¿no?
Venga, Foti, siéntate.
Preocupado a la Liga, ha llamado Fulgencio por si echan al Barça de la Liga, ¿no?
Ha falsificado el nombre.
Ha llamado a la Liga de Fútbol Profesional. La Liga, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola.
Es la Liga de Fútbol Profesional. Mire, yo soy un aficionado al fútbol. Yo llamo desde Barcelona. Mi nombre es Jordi Casoliva y me gustaría hablar con algún estamento superior de la LFP, por favor.
Si no es de la Liga, tiene que mandar un email.
Ay, hija mía, me encantaría hacer esas cosas. Pero ya me pilla a mí muy mayor. Porque yo esto de los correos electrógenos de esto yo no... Entonces yo es más que nada para hacer una pregunta. Era, ¿van a echar al Barcelona de la Liga?
Pues es que no se sabe todavía. Es que eso es a través de prensa y sí. A través de la web de la Liga, es lo más rápido.
La web.
O si tiene usted, como no tiene web, ni puede...
Es que yo...
Lo que puede hacer es simplemente mirarlo a través de la televisión. Porque no se sabe ni aquí. Es, o sea, que nosotros mismos no sabemos.
Ya entiendo. Es que mire usted, es que... Pero yo pongo la televisión y veo al Juanma Castaño, que no dice más que mentiras. Al Manolo Lama, que siempre está en contra de nuestro presidente, don Javier Tebas. El otro día le sacaron a Javier Tebas con una bandera de España. ¡Qué horror! Que en vez de tener una estelada, como buen catalán, que es la que promulga nuestro Estado soberano. Yo le vi votar, en el referéndum. Y claro, digo, voy a llamar a la LFP, a la Liga de Florentino Pérez, a ver si me pueden decir.
Sí. Ya le digo, o sea...
Pero usted ya lo sabe, ¿no?
No, aquí no se sabe. Yo soy recepcionista, yo no tengo ni idea.
Ahí cuando van a la máquina de café ustedes no comentan.
Yo poco hago y poco me gusta el fútbol. O sea,
¿no le gusta el fútbol y trabaja en la Liga?
Claro, hombre, tengo que trabajar, pues tengo brutal. Que ganarme...
Por favor, claro. Tantos años sufriendo.
Claro, sí. Nada, es a través de prensa, tiene que esperar y ver que...
Claro, es que yo como no tengo el email, ¿usted me podría escribir una carta de esas de por electrónica? Porque, claro, yo no sé, yo como de toda la vida cojo el teléfono...
¿Tiene alguien que pueda hacerlo?
Estoy solo en la vida.
Pues,
si quiere le cuento, pero me voy a empezar a emocionar y no quiero emocionarme.
Ay, pobre.
Perdónenme que no sé.
Juanma Castaño,
lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Hasta aquí lo mejor del partidazo de COPE. Les esperamos en la radio cada noche a las 11:30. Adiós.